debo decirles que nuestro alimento es la palabra y nuestra bebida es el espíritu. Oh, la palabra viviente, rica, y también el espíritu. ¡Aleluya! ¡El espíritu! Si no tenemos la palabra bendita y el espíritu bendito, no tenemos al Señor.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El plan de Dios consiste en obtener un pueblo que lo disfrute, lo exprese y que sea su morada en la tierra. Con este fin, Dios rescató de Egipto a los hijos de Israel y los llevó por el desierto hasta que llegaron a la buena tierra. Para tomar posesión de la tierra prometida, el pueblo de Dios debía cooperar con él y echar de la tierra a todas las tribus paganas. Pero cuando Israel entró en la tierra prometida, se olvidó de Dios y pecó debido a que las tribus paganas permanecían en ella. Este fue el origen del pecado de Israel. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Cuál es el origen de nuestro pecado? ¿Y qué nos pide el Señor que hagamos? Bueno, al escuchar la historia de los israelitas, aprendemos que esta tiene mucho que ver con nosotros. El Estudio Vida de hoy se titula El ángel de Jehová ayuda a su pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, tercera parte. Continuaremos con las instrucciones que Dios dio a Israel para que poseyera la buena tierra. Y está con nosotros en esta ocasión Miguel Nájera. Bienvenido.
Gracias por invitarme. Hoy hablaremos de la vida natural, lo que ésta es a los ojos de Dios y cuándo nos estorba para experimentar al Cristo que lo es todo. Un tema de mucho peso espiritual.
En el libro de Éxodo hemos visto muchos cuadros de la historia de Israel, los cuales tienen mucho que ver con nosotros, los creyentes neotestamentarios. Hoy veremos que en el capítulo 23, Dios manda a los hijos de Israel que echen de la buena tierra a las tribus paganas. Antes de empezar el mensaje, permítame leer algunos versículos. En Éxodo 23, 31 al 33 dice: Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Miguel, antes de terminar el mensaje de hoy, creo que todos seremos impresionados con el espíritu que conlleva el mandato de Dios. ¿Podría usted darnos una introducción?
Presentemos primeramente el contexto histórico. Cuando los israelitas pasaban por tomar posesión de la tierra, Dios les mandó que echaran de ahí a los ocupantes, los cuales eran malvados a lo sumo. A Israel se le dijo que poseyeran la tierra poco a poco, para que no quedara desierta y se aumentaran contra ellos las fieras del campo. La idea era que Israel sacara de la tierra a las tribus poco a poco, sin hacer alianza con ellas. Ahora debemos ver el significado espiritual de todo esto. La buena tierra es un tipo del Cristo que lo es todo. Las tribus paganas representan la vida natural, la cual está ligada a los demonios, al diablo y a muchas otras fuerzas negativas. Así que hoy nosotros no estamos echando fuera ninguna tribu. Antes bien, estamos afrontando la vida natural poco a poco por medio de la cruz, según lo que hemos crecido en el Señor, para que obtengamos y poseamos más riquezas del Cristo que todo lo incluye, representado por la tierra de Canaán.
Como vimos en los versículos que leímos, el mandato que Dios le dio a Israel fue muy concreto y directo. Sin embargo, el pueblo no lo llevó a cabo, lo cual llegó a ser el origen de un problema muy serio. Bueno, empecemos el mensaje con Witness Lee. Adelante.
When they lived in the good land.
Cuando vivieron en la buena tierra.
The pagan tribes are the source of Israel's sin.
Las tribus paganas fueron la fuente del pecado de Israel.
And history testified this.
Y la historia comprueba este hecho. Cuando Israel vivía allí, todos sus pecados provenían de las tribus paganas. Así también nosotros podemos indicar y testificar que todos nuestros pecados provienen de una fuente, de nuestra vida natural. La vida natural es la fuente de nuestro pecado, cualquiera que éste sea, sea odio o los celos o las opiniones, las quejas, todo lo que sea proviene de allí. Algunos pecados son muy vulgares, mientras que otros son refinados y aún otros son cultos. Algunas veces muchos jefes y personas de negocios pierden la paciencia de manera muy culta. La pierden, pero siguen siendo bondadosos y cultos. Son personas finas. En realidad, esta cultura y refinamiento solo son una máscara. En la sociedad existen muchas clases de máscaras. Por ejemplo, la gente miente diciendo la verdad. Muchas veces los maridos le mienten a su esposa mientras le dicen la verdad. ¿No es así? Todos estos son pecados. Toda clase de pecado. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su fuente? La fuente es la vida natural. Queridos santos, a los ojos de Dios, todos los que viven según la vida natural pecan, aun cuando dan limosnas o hacen caridad. Hasta su ofrendar es pecado. Para el pueblo de Dios, la fuente del pecado es la vida natural, y esta les impide tomar posesión de la buena tierra. La vida natural produce muchas cosas, muchas frustraciones que nos impiden poseer a Cristo y disfrutarle. Por tanto, debemos odiar la vida natural. Debemos echar fuera la vida natural por medio del crecimiento de la vida que está en nosotros. Sin el crecimiento en Cristo, será imposible poseer y disfrutar a Cristo. Necesitamos el crecimiento. Aquí el versículo 32 dice, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Hoy en día, ¿qué significa hacer alianza? Significa comprometernos con la vida natural. No es fácil deshacernos de ella. Por eso hacemos compromisos con ella. No fue fácil para los israelitas echar fuera a las tribus paganas. Y por eso hicieron pactos con ellas. Hicieron compromisos. Comprometerse con la vida natural significa tolerarla. Pero nosotros no debemos tolerar ningún aspecto de la vida natural. Aunque podamos aniquilarla o no, la vida natural hoy debemos aborrecerla. ¡Inténtenlo! ¡Échenla fuera!
A manera que avanzamos en la vida cristiana, si seguimos al Señor con seriedad, empezamos a darnos cuenta que la vida natural es el origen de la mayoría de los pecados sutiles que cometemos y de todo aquello que obstaculiza la obra que Dios lleva a cabo en nosotros. En el caso de los israelitas, mientras ellos luchaban contra las tribus paganas, tendían a amistar con ellas y a hacer alianzas, aun cuando Dios les había prohibido que lo hicieran. Creo que conocemos esto muy bien, ¿no es así? Sin embargo, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo dejar de tolerar aquello que Dios aborrece?
En primer lugar, debemos reconocer que por lo general sí abrazamos, sí acogemos lo que Dios aborrece. Si no lo reconocemos, la luz no podrá iluminarnos y el ministerio no podrá ayudarnos. En nuestra naturaleza hay cierta inclinación, cierta tendencia a entregarnos al Señor hasta cierto punto, y luego empezamos a tolerar algunos aspectos de la vida natural. Muchos creyentes han hecho esto y nunca se han podido recuperar, y de ahí en adelante dejan de progresar espiritualmente. Tal vez aumente su conocimiento bíblico, y tal vez tengan algunas experiencias, pero en términos de una experiencia profunda, dejan de progresar. Habiendo dicho esto, veamos cómo podemos dejar de abrazar, de tolerar lo que Dios aborrece. Propondría dos cosas. En primer lugar, necesitamos recibir una visión y un entendimiento espiritual acerca de la vida natural. Dios creó nuestra vida humana, y esta era buena, pero el pecado la contaminó y ahora ella está unida a los poderes malignos. Si tenemos esta perspectiva, aunque sea parcialmente, seremos motivados a romper cualquier compromiso que tengamos con la vida natural. Lo segundo es aún más importante, pues está ligado a Cristo. Si tenemos algún entendimiento de todo lo que Cristo es, esto provocará en nosotros, como lo hizo Pablo en Filipenses 3, el deseo de ganar más a Cristo y contar todo lo demás como pérdida. Sufrir la pérdida de todas las cosas y tenerla por nada para ganar a Cristo. La clave es tener visión espiritual de la vida natural, por el lado negativo, y del Cristo que es todo lo que necesitamos, por el lado positivo. Pero si nuestro entendimiento de la vida natural y del Cristo que todo lo incluye es limitado, entonces toleraremos y aceptaremos lo que Dios aborrece. Si esto sucede, muchos seguirán dando el mismo testimonio de su salvación, que aprecien a Cristo en calidad de Cordero Pascual. Otros tal vez avancen un poco y testifiquen que disfrutan a Cristo en calidad de maná. Pero ¿dónde están los testimonios que muestran que hemos echado las tribus malvadas? Tenemos que afrontarlas. O sea, por medio de la cruz, la vida natural tiene que ser quebrantada. Debemos dejar de tolerarla y empezar a exterminarla por medio de la cruz. Y empezar a poseer por el Espíritu al maravilloso Cristo.
Entonces, Miguel, necesitamos una visión de la vida natural. Pero para esto se necesita que el Señor nos ilumine. Porque no es fácil discernirla. Pues la vida natural se disfraza muy bien en nuestra bondad espiritual o religiosa. ¿No es así?
Definitivamente necesitamos que el Señor nos ilumine mediante su palabra. Además, también se necesita la experiencia que dan los años, la cual nos hace aptos para recibir esta iluminación. Si no progresamos, si no crecemos, no podemos recibir esta luz. Así que debemos seguir adelante y buscar más al Señor. Y a su tiempo, el Señor sabrá cuándo estamos listos para experimentarlo en una manera más profunda. Y para ello, Él eliminará lo que estorba, o sea, la vida natural. Esperamos que el Espíritu bendiga y use estas palabras como una luz que resplandezca sobre todos los creyentes, cuyo corazón está vuelto al Señor y que verdaderamente desean madurar en Él.
En cuanto a esto, una característica de este ministerio es que pone énfasis no en lo que nosotros debemos hacer, sino en lo que Dios desea forjar en nosotros. No obstante, hay algo que requiere nuestra participación, y de esto se hablará en el siguiente segmento. Volvamos a Witness Lee en el estudio Vida de Éxodo.
God strengthens our driving out of the pagans.
Dios fortalece nuestros esfuerzos para echar a las tribus paganas fuera.
Romans 8 is one of my favorite chapters.
El capítulo 8 de Romanos es mi favorito.
I just love it.
Oh, yo lo amo.
In Romans 8, nearly God doesn't do anything.
Allí, Dios no hace casi nada. Todo depende de nuestra parte, no de parte de Dios. Bueno, tal vez usted diga, ¿acaso no dice Romanos 8 que Dios vivificará nuestros cuerpos mortales? Sí, sí lo dice. Pero eso depende de la iniciativa que tomemos en matar las prácticas de nuestro cuerpo. Romanos 8:13. Si nosotros tomamos la iniciativa en hacerlo, Dios lo honrará y dará vida a nuestros cuerpos mortales. Nuestro deber es andar conforme al Espíritu, cuidar las cosas del Espíritu, permitir que la mente esté puesta en el Espíritu, matar las prácticas de nuestro cuerpo. Y debemos estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu. Nosotros debemos estar dispuestos a tomar la iniciativa en cada paso. Entonces Dios nos honrará. Aquí en Éxodo, Dios prometió que Él echaría todas las tribus paganas. Pero Israel debía tomar la iniciativa de echarlas. Pero su capacidad para tomar la iniciativa dependía de su crecimiento. Dios espera que cooperemos con Él. ¿Está usted listo para cooperar con Él? ¿Cooperará usted con Él? Si usted puede responder sí a estas preguntas, entonces debe tomar la iniciativa y Dios lo honrará. Debemos darnos cuenta que tenemos una persona viviente en nosotros. No tenemos solo una doctrina, ni solo una Biblia. Tenemos una persona viviente y necesitamos ver que Dios ha prometido obrar por nosotros. Pero necesitamos crecer. Si no crecemos, Él no nos reemplazará. Necesitamos permitir que Cristo se aumente en nosotros para que nos reemplace. En Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en nosotros realiza, así el querer como el hacer. Por un lado es Dios, pero por el otro dice, llevad a cabo vuestra salvación. ¿Podríamos decir que estas son dos cosas? No son dos, sino que son uno solo entre dos compañeros. Usted, como el compañero, debe llevar a cabo su salvación. Luego Dios, como el primer compañero, operará en usted, y Él honrará lo que llevemos a cabo. Entonces, la salvación nos reemplazará. De esta manera tenemos una salvación práctica que no solamente consiste de orar y esperar algo. La manera bíblica es esta. Cristo está aquí. Dios prometió. Y tenemos que crecer, obtener el aumento en Cristo para que seamos reemplazados y tomemos la iniciativa, la cual Dios honrará. Si verificamos con nuestras experiencias y con la enseñanza neotestamentaria, veremos que concuerdan con la tipología descrita en Éxodo 23.
Miguel, como hemos subrayado, este ministerio da énfasis a lo que Dios desea hacer en nosotros y mediante nosotros, y no a lo que nosotros tratemos de hacer por Él. Sin embargo, hoy vemos el otro lado de la moneda, esto es, que debemos tomar la iniciativa para que Dios opere en nosotros según lo que ha prometido. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos aspectos?
Esta es una pregunta teológica muy importante, porque detrás de ella yace un tema que se ha discutido por años y años, es decir, la relación entre la soberanía de Dios, según la cual Él brinda su gracia y su salvación al hombre, y la voluntad humana. O sea, ¿qué papel juega la voluntad del hombre en la salvación que Dios le brinda? Mi capacidad y el tiempo no nos permiten solucionar esta discusión inconclusa, pero abordaremos el tema de manera práctica. Debemos cooperar con el Señor. Nosotros no somos piezas de madera que Dios controla a su gusto. Necesitamos responder a Él. Necesitamos cooperar con Él. Cuando recibimos al Señor, no lo hicimos por un acto de nuestra fuerza de voluntad. Pero a su tiempo, debemos reaccionar. Debemos tomar cierta acción. Debemos invocarlo. Debemos ejercer fe en Él. Claro, reconocemos que la capacidad para hacerlo viene de la gracia de Dios. Pero los seres humanos deben responder. En la vida cristiana, la pasividad es fatal. Si somos como aquel hombre impotente que yacía junto al estanque en Juan 5, no ocurrirá nada. En Romanos 8:13, dice refiriéndose a nosotros, si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo. Y en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ellos lo hacen, ellos actúan. Lo que estamos diciendo es que si deseamos progresar espiritualmente, no solo debemos responder al Señor, sino que también debemos tomar acción según la revelación divina. Cuando lo hacemos, el Espíritu se une a nosotros y nos suministra no solo el poder, sino también la capacidad vital para llevar a cabo aquello. Así que Dios nos dice, ustedes tienen que expulsar a las tribus y no sentarse y esperar que ocurra un milagro. Uno toma la acción, pero lo hace sabiendo que no podemos realizar nada sin Dios. Pero Dios no lo hará hasta que nosotros tomemos acción. Así que necesitamos cooperar y a su tiempo, habiendo sido suministrados por la gracia de Dios, debemos tomar la iniciativa y seguir adelante en el Señor.
En el siguiente segmento trataremos de una maravillosa promesa que Dios dio a su pueblo. Y es esta. Si ellos guardaban la palabra del Señor, Él bendeciría sus alimentos y sus aguas. Regresemos con Winnesley.
Then we come to the very, very practical point.
Ahora hemos llegado a un punto muy, pero muy práctico.
That is God's complete care.
Que es el cuidado completo que da Jehová.
Here, God promised that He would bless His people's food and His people's drink.
Aquí, Dios prometió bendecir los alimentos y las aguas de su pueblo. Todos saben que sin alimentos y bebida, ¿cómo podría existir la gente? Ellos no podrían poseer la tierra. Hoy en día es lo mismo. Sin alimentos adecuados y la bebida apropiada para nuestra vida cristiana, no podemos vivir. Entonces, ¿cómo podremos disfrutar, experimentar, ganar a Cristo y poseerlo? Sería imposible. Ahora bien, ¿qué es nuestro alimento y bebida? Debo decirles que nuestro alimento es la palabra y nuestra bebida es el Espíritu. ¡Oh, la palabra viviente, rica! Y también el Espíritu. ¡Aleluya! ¡El Espíritu! Si no tenemos la palabra bendita y el Espíritu bendito, no tenemos al Señor. ¿Cómo podemos poseer a Cristo? ¿Cómo podemos experimentarlo y disfrutarlo al punto de asirnos de Él y obtener el grado máximo? ¿Cómo podemos hacerlo? Solo al tener la palabra bendita y el Espíritu bendito. ¡Aleluya! Tenemos la palabra y el Espíritu como nuestro alimento y nuestra bebida. ¡Aleluya! Esta es una señal de cómo nos cuida Dios.
Pues bien, Miguel, en esta parte del mensaje vemos nuevamente el lado de Dios y su promesa. Y me gusta esto. Él promete darnos su palabra y su Espíritu para que lo comamos y bebamos. Si vamos a expulsar las tribus paganas y poseer la tierra, definitivamente necesitamos recibir la provisión divina. ¿No es así?
Si no nos apropiamos del suministro divino, no podremos hacer nada. Debemos recordar que las tribus son expulsadas a medida que Israel se multiplica, lo cual significa que cuanto más crecemos en el Señor, más es quebrantada la vida natural. ¿Y cómo creceremos si no nos alimentamos? Así que necesitamos el alimento urgentemente. No un simple devocional, sino alimentarnos realmente del Señor por medio de su palabra y beber de Él por medio del Espíritu. Y no solo esto, necesitamos que el Señor envíe su bendición. El Señor sabe que aunque tenemos que tomar acción, no podemos hacerlo por nuestra vida natural. Necesitamos que la vida de Dios se nos infunda como pan, la palabra, y como agua, el Espíritu, bajo la bendición del Señor. De hecho, nuestro primer objetivo no debe ser expulsar las tribus, sino ser nutridos con la palabra y el agua del Espíritu, y crecer. Y con el crecimiento, seremos fortalecidos por la gracia de Dios, y capacitados por la vida y el Espíritu de Dios para hacerle frente a la vida natural, con el propósito de experimentar al Cristo que lo es todo. Necesitamos el alimento, y el Dios que nos alimenta es el Dios que nos bendice.
Amén. Muchas gracias, Miguel, por sus comentarios y esperamos que regrese pronto.
Gracias por la oportunidad.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En la economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.